Estamos en Radio Dos Luces y ahora tenemos con nosotros a un grupo de jóvenes que pertenece a la Asociación Cultural El Chozo de la Isla de Gran Canaria, una de las asociaciones más activas de las Islas Canarias en España. Como estamos aquí con siete jóvenes, según vayamos avanzando, los iremos presentando. Empezamos por Ibrahim, que es el secretario de la asociación. Assalamu alaikum, Ibrahim.
Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien.
¿Qué tal llevamos Ramadán?
Bien, alhamdulillah.
¿Es difícil para un joven llevar Ramadán?
No. Con la voluntad de Allah todo es muy fácil.
Mira, ¿la asociación El Chozo de la Isla es una asociación solo de musulmanes o está abierta a todo el mundo?
En parte de la asociación solamente está enfocada a un público en concreto, que son los jóvenes musulmanes, pero también hacemos actividades muy frecuentemente dirigidas a todo tipo de público.
De acuerdo. Pasamos ahora a presentar a Imam. Aymen, perdón. Salam aleikum, Aymen, ¿cómo estás?
Bien, Durita.
¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Estás estudiando?
Soy estudiante.
¿De qué estás estudiando?
Estoy estudiando un grado de lenguas modernas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
¿Y qué piensas del nuevo proyecto de enseñanza que puso el PP?
Pues la verdad que no me parece muy bien eso del 3+2, creo.
Sí, los posgraduados, ¿no?
Y no sé, en verdad creo que en parte lo veo bien porque el máster de 2 años te podría dar más, ¿cómo decirlo?, más desarrollo con las prácticas. Y como quitan los 4 años y en vez de 4 años ponen 3, pues entonces.
¿Como que lo ves más fácil entonces, te refieres?
Sí, más fácil.
Pero desde el punto de vista económico es más caro, ¿no? Por lo que se oye en las noticias, ¿no?
Sí, bueno, los másteres son más caros, entonces, pero...
¿Qué tal estudiante eres?
Bueno, soy buena estudiante.
Sí, saca buenas notas.
Mashallah.
Vale, ahora vamos a presentar a Ibtisam. Salam aleikum, Ibtisam.
Aleikum salam.
¿Qué tal, cómo te encuentras?
Alhamdulillah.
¿Qué haces? ¿Tú qué estudias?
Estoy estudiando eso, pero ahora paso a bachillerato.
Ah, bien. ¿Si terminaste bien?
Muy bien.
Ah, me alegro muchísimo. Mira, ¿qué tal se vive? ¿Qué tal vive la mujer aquí en Canarias el Ramadán?
Aquí se vive muy bien, supongo, porque no sé, no es como en países que están así en guerra y cosas así, sino se vive bien porque estamos en un país muy desarrollado.
Ah, bien. Y bueno, y es fácil para... ¿Qué edad tienes?
Yo tengo 16.
16. ¿Es fácil para una joven de 16 años no?
Yo creo que sí, porque como somos conscientes y sabemos por qué lo hacemos, pues no nos cuesta, la verdad.
Luego hablamos de por qué lo hacemos, entonces. Ahora pasamos a presentar a Murad. Salam aleikum, Murad.
Aleikum salam.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien también, gracias. ¿A qué te dedicas?
Pues ahora mismo estoy estudiando en el Instituto IES Doctoral, Bachillerato de Humanidades. Y si eso, todavía no sé lo que voy a estudiar, hago una carrera universitaria.
Pero ¿y con respecto a que si coges Humanidades, que vas a hacer historia?
Tenía pensado coger Humanidades pensando en estudiar Economía, un principio. Porque yo en verdad quería hacer lo que sería una carrera de arte. Pero como no pude cambiarme de instituto, pues pasa de Economía.
Ah, bien. Pero bueno, ¿luego puedes cambiarte o no? Cuando termines el bachillerato.
Sí, pero iría menos preparado porque ya he perdido 2 cursos.
Ya, efectivamente, sí.
A partir de cuarto.
Efectivamente. ¿Y cómo vives el Ramadán?
Pues normal, como un día cualquiera. Si todos los días salgo al parque a jugar al fútbol con los chiquillos, es un día normal.
De acuerdo. Pues pasamos ahora a presentar a Bilal. Salam aleikum, Bilal.
Salam aleikum.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y usted?
Bien también, gracias. ¿A qué te dedicas?
De momento soy estudiante, estudio en el mismo instituto que mi hermano, el doctoral. Voy a pasar segundo bachiller en ciencias.
¿Y si vas a estudiar algo de matemáticas, medicina o algo así o qué?
No, estoy entre la ingeniería.
Ah, ingeniería, sí. bien.
Y estoy ahora entre la ingeniería industrial o otras cosas.
¿No te gusta la informática?
No, la informática no.
Bueno, pero tú sabes que las ingenierías todas son muy parecidas, ¿no? Luego hay una rama de especialización, pero son todas muy parecidas, ¿no? Mira, ¿te sientes discriminado por ser musulmán en el instituto?
Para nada.
Para nada, muy bien. Bueno, ahora pasamos el micrófono a la joven llamada Sana. Salam aleikum, Sana.
Salam aleikum.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y usted?
Muy bien, gracias. ¿Qué tal llevas Ramadán?
Lo llevo bien. Para mí es como un día normal, ya que llevo años haciendo Ramadán, pues ya es costumbre. Aunque el mes de Ramadán para mí es muy importante, ya que es un mes que trae mucha felicidad, fe, y muchos musulmanes pues se unen y, por ejemplo, que venimos a rezar Tarawih, vemos a muchos musulmanes aquí a lo largo del año, a lo mejor no las vemos por asomo y comparto con ellas muchas cosas.
Hablando de Tarawi, no sé, un pajarito me comenta que dice que muchas jóvenes se ponen a hacer WhatsApp en el momento del Tarawi, ¿es verdad o no?
Pues yo pienso que no, porque no solamente, de hecho, son las jóvenes musulmanas. A ver, hay veces que nosotras, pues a lo mejor cogemos móviles y demás, porque nosotros los jóvenes de España no entendemos árabe, ya que queremos que las charlas de Tarawi, entre Tarawi, la den en castellano para nosotras entenderlas. Muchas veces las dio usted, esas veces sí nos hemos quedado aquí dentro a escucharlas. Y cuando las da algún imán en árabe, pues no la entendemos y a lo mejor pues estamos más distraídas.
Ah, entonces están distraídas cuando no entienden, ¿no?
Sí.
Bueno, pasamos ahora con la última persona que está con nosotros, que es Wafa. Salam alaikum, Wafa.
Salam alaikum, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Bien, alhamdulillah.
¿Y Ramadán?
Bien, también.
Bien. ¿Y a qué te dedicas?
Estoy estudiando segundo de carrera en un grado de educación infantil.
Ah, bien, bien.
Y a eso es a lo que me dedico hoy en día.
¿Y qué opinas tú de dar clases de religión islámica, ya que te estás estudiando eso en los colegios de primaria y secundaria?
Me parece muy importante y fundamental, puesto que, claro, en edades tempranas es muy importante inculcar este tipo de estudios y pensamientos en los niños desde edad muy temprana. Y claro, para que se vayan acostumbrando para el día de mañana, es importante.
¿Y tú no crees que es mejor que la enseñanza de los niños sean los padres los que la realizan?
Sí, o sea, la enseñanza tiene que radicar primordialmente en los padres. Y ya después, pues, estudios alternativos. Pero es muy importante enseñar a los padres a educar desde muy pequeños.
Bueno, ahora, a partir de este momento, pues vamos a intentar que esto sea una especie de tertulia, porque somos mucha gente en los micrófonos, ¿no? La primera pregunta que quiero plantear, y me la contesta el que le parezca, es si bueno, ustedes tienen esta asociación, el Chozo de la Isla de Gran Canaria, la pregunta es, ¿a la juventud, sobre todo a la juventud musulmana, le gusta participar en este tipo de movimientos de asociativos? Perdón, sí. Ibrahim.
Yo creo que sí, porque tenemos una participación a veces de alrededor de unos 50 jóvenes. A veces han llegado a estar hasta 70 jóvenes en algunas conferencias y en algunas actividades. Y la verdad que sí, tiene mucha participación y colaboración por parte de los jóvenes.
Dime algún ejemplo que hayan, por ejemplo, de voluntariado. ¿Hacen ustedes voluntariado?
Sí.
Dime algún ejemplo que hayan hecho de voluntariado.
El voluntariado, por ejemplo, lo hemos hecho en la primera campaña de donación de sangre.
¿Y qué tal la aceptación tuvo?
Muy buena aceptación. Según el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, dijo que la participación ha sido muy buena. Hemos conseguido que participen alrededor de 50 personas y de esas 50 personas, 30 fueron efectivas.
Ah, bien, bien. Y mira, una preguntita. ¿Esto se ha hecho alguna otra vez por alguna otra asociación aquí en la isla de Gran Canaria?
La primera campaña de donación de sangre se hizo por primera vez con nuestra asociación.
Ah, mashallah, muy bien, ¿no? Sí. ¿Y tienen pensado hacer más movimientos de voluntariado?
Inshallah, sí. Todo lo que podamos hacer se podrá hacer.
¿Pero tienen algunos pensados?
Hemos tenido algunos pensados, pero por falta de medios no hemos podido llegar a realizarlo.
Mira, y hablando de medios, ¿de qué medios disponen? ¿Tienen algún tipo de subvención del Estado?
No, por ahora no. Ahora mismo los medios que tenemos son las aportaciones de los socios y de los colaboradores y con eso seguimos adelante.
¿Y otras entidades musulmanas les apoyan?
Sí, nos apoya, por ejemplo, la Federación Islámica de Canarias, que es nuestro principal apoyo, y otras asociaciones musulmanas como es la Mezquita Salam, la Mezquita del Doctoral.
Muy bien, estupendo. Existe, ahora en general, ¿cuáles son los problemas que tiene la juventud? ¿Alguien de ustedes se ha sentido alguna vez discriminado por ser joven?
Yo creo que el problema que tiene la juventud es que se deja llevar por las demás personas, y si una persona insulta a un musulmán, este ya, para defenderse, por ejemplo, sigue sus actitudes y se siente como mejor siguiendo a los que les insultan, porque como que es un apoyo. Lo que deberían hacer los musulmanes es unirse entre todos los musulmanes y ser como una peña para que el día en el que les falten el respeto no se sientan discriminados y tengan a otras personas a acudir y sentirse mejor.
Pero cuénteme un poquito más eso. Entonces, ¿es que tú te sientes que te faltan el respeto a ti, por ejemplo, en el instituto?
No, por ejemplo, a mí el respeto no me han faltado, pero he visto gente que llegan nuevos al instituto y les dicen, en plan, los típicos insultos moros, no sé qué, tal. Pero si yo creo que si esas personas se unen junto a más musulmanes como él, como esa persona a la que insultan, pues se sentiría mejor.
¿Y cuál debería ser la reacción del musulmán que le llama moro? Moro de mierda, que es la frase que normalmente está ferola, que se suele decir.
¿La relación?
No, ¿cómo debe actuar?
Lo principal, la manera más correcta de reaccionar sería pasar del tema, pero después está el típico, el pique y... Está lo típico, el pique y las peleas. O sea, cuando uno le dice, le insulta.
Mira, esto que se ve en la televisión del acoso en los institutos, ¿sucede aquí también?
Pues mira, en mi instituto de leyes doctoral, hasta hace 3 o 4 años, había la típica panda callejera en el instituto, pero eso ya no están, ya eso ya no pasa en nuestro instituto. ¿Sabes? Lo típico, queman basura, meten petardos en los cubos de basura también.
Pero dice lo típico. Sí, porque es algo habitual, entonces.
Yo creo que mi compañero se refiere, cuando hace referencia al término típico, a que es típico dentro del vandalismo, no que sea una actitud normal en la sociedad.
Exacto.
Ah, muy bien, claro, porque es que nos estabas asustando, ¿no? Parece como que los institutos es típico que sucedan esas cosas. Bueno, pero cuénteme, ¿qué problemas hay entre la juventud?
Bueno, yo creo que la juventud musulmana española, a veces nos sentimos discriminados porque la juventud que no es musulmana tiende a juzgar, a discriminarnos por falta de información, porque carecen de información sobre la religión. Entonces, claro, hablar desde la ignorancia es fácil, entonces pues a veces es importante que se informen, porque yo creo que teniendo esa información ya las dudas que van a tener y demás, pues... la visión que van a tener va a ser diferente.
¿Y tú qué crees cómo se puede remediar eso? ¿Cómo hay que dar esa información?
Pues animar a aquellas personas que tengan dudas sobre nuestra religión a que pregunten, a que se informen, a que lean más, a que no solo se dejen guiar por los medios de comunicación, que se informen. Y yo creo que ya la visión que van a tener de los jóvenes musulmanes pues va a cambiar, va a ser diferente.
¿Tú crees entonces que deberían, por ejemplo, las mezquitas o las asociaciones musulmanas hacer jornadas de puertas abiertas al resto de la gente?
Sí, lo apoyo totalmente.
¿Y dar charlas en los institutos, por ejemplo?
No, yo a los institutos todavía no hemos llegado. Simplemente tenemos pequeñas asociaciones, las que animamos a que las personas se integren, pero no hemos llegado hasta ese punto.
Y Ibrahim, como secretario de la asociación, ¿qué opinas sobre eso?
Yo quería hacer un pequeño inciso con respecto a lo que dijo mi compañera, y también habría que... Lo primordial es cambiar la actitud de los jóvenes musulmanes españoles que tenemos, porque más bien los jóvenes no musulmanes se fijan en las acciones de los jóvenes musulmanes españoles. Por eso a lo mejor tienen una mala visión del Islam o de la religión en general.
Bueno, sí, tienes razón. Oye, por cierto, ¿y cuál es la visión al revés? Es decir, ¿cómo vemos los musulmanes a los no musulmanes?
Yo los respeto y todo lo que hagan es respetado por mí y aceptado, mientras que no afecte a mi religión y demás, no tengo problema en ello.
Por eso dices entonces que deben aceptarte a ti, entonces, de la misma forma que tú aceptas a ellos. Sí. ¿No? Mira, ¿y qué opinas? ¿Tú puedes mantener amigos? Tú sabes que en el Islam está prohibido, por ejemplo, tomar cerveza. Uh-huh. Y hoy en día los jóvenes todos toman cerveza. ¿Tú puedes tener amigos que tomen cerveza?
Los puedes tener hasta un cierto límite. Yo te puedo contar por mi experiencia personal que estando, por ejemplo, estudiando en el ciclo formativo de Administración y Finanzas, mis compañeros de clase siempre me invitaban a salir y demás, pero... Siempre les decía que no, porque yo no podía beber, porque el Islam no me lo dejaban, no me lo permitía, y ellos lo respetaban. Y hubo un tiempo que ya no me decían de salir a tomar a beber y me aceptaron como uno más de ellos. Y si había otra salida que no tenía, que no faltaba el respeto al Islam o otra salida que permitía el Islam, pues ellos me invitaban y iba con ellos.
Ah, perfecto, perfecto, estupendo. Y mira, y ¿por qué crees tú que está prohibido tomar cerveza?
Porque, o sea, una cerveza o dos a lo mejor no te puede afectar, pero el Islam lo prohíbe porque el ser humano siempre quiere más. Entonces, cuando el ser humano se toma una, siempre quiere dos, y siempre cuando se toma la segunda, quiere la tercera. Entonces, ahí ya deja de ser el mismo, dejo a lo mejor de ser Ibrahim y soy otra persona que puede hacer cualquier otro tipo de cosa, ya que no soy consciente de lo que hago.
Es decir, que terminas haciendo daño a los demás, ¿no?
Sí.
Entonces, la razón fundamental es para evitar que el ser humano haga daño a otros seres humanos, ¿no?
Sí, así es.
Muy bien, muy bien. Sí, dime.
Pero yo creo que el Islam no permite beber cerveza, ya que en el Corán y las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala nos evita beber cosas que nos perjudican, y ya que la cerveza nos puede perjudicar a nosotros.
¿Pero te refieres que nos perjudica en qué sentido?
En la salud.
Ah, en la salud, estupendo. Pero entonces, también están prohibidos los refrescos, ¿no?
Bueno... No sé, es que yo ahí es un tema que no me gustaría discutir porque tampoco tengo mucha información.
¿Alguien quiere hablar sobre los refrescos? Sí, dime.
Principalmente yo podría decir una aleya del Corán, un versículo que hasta Allah reconoce que en el alcohol hay algo de beneficio, pero en realidad dice que hay mucho... ¿cómo se dice? Mucho daño, hay mucho más daño que beneficio, y por eso se prohibió. Pero Allah ciertamente reconoce que hay algo de beneficio, pero el ser humano, como te dije antes, señor Ammar, siempre quiere más. Y el refresco sí, también es dañino, pero por lo menos eres consciente de lo que hace. Pero sí, es dañino para la salud y te puede provocar muchos gases y...
Bueno, no solamente gases, te produce muchísimos problemas en la cantidad de azúcar que le echan al refresco. Dime.
También para añadir, la cerveza no ha sido desde un principio prohibida en el Islam, porque la cerveza fue en plan prohibida cuando nuestro profeta subió al cielo, en la noche de viaje nocturno, que le dijo que eligiera entre leche o cerveza, y eligió la leche. Pues decía que la cerveza está prohibida en esos tiempos, porque cuando los musulmanes rezaban borrachos, decían otras cosas que no sea lo que tenían que decir. Por eso se evita la cerveza, para que no estén diciendo cosas y que no recen borrachos.
Hablando de eso, ¿los musulmanes tienen muchas cosas prohibidas?
Pues desde mi punto de vista creo que no, lo justo, lo prohibido.
¿Quién tiene más, los judíos, los cristianos o los musulmanes?
Igual.
No, tienen más los judíos.
Judíos, sí.
Después los cristianos, y los que menos prohibido tienen son los musulmanes. ¿Y las cosas que están prohibidas, por qué? ¿Por qué están prohibidas? ¿Por qué crees que están prohibidas, Murat?
Pues bueno, yo creo que es porque sería para intentar cuidarnos de nosotros mismos, como por ejemplo el tabaco está prohibido, y el tabaco se sabe y que provoca un montón de cáncer, el cáncer de pulmón, cáncer de faringe, laringe, y se evita el cigarro para evitarnos esos daños.
Es decir, lo que decía antes tu compañera Sana, ¿no? Que por una cuestión física de salud. Dime, Istizan.
No, que yo, añadiendo lo que dijo mi compañero, que pienso que sí, que todas esas cosas están prohibidas porque, solo necesitamos las cosas básicas, ¿no? A ver si me explico. Que todo lo dañino quede fuera, ¿entiendes? Eso es lo que quería.
De acuerdo. ¿Alguien más quiere comentar algo, Pilar?
No, es que ya todos dijeron su opinión. Y no hay más que decir, porque es una prohibición, y para mí el alcohol no... A ver, primero el alcohol, yo debo evitar el alcohol porque, no sé, aparte de Allah que nos prohíbe, no me llama la atención el alcohol para... consumir.
No, y desde luego, como dijo Ibrahim, si te hace perder, dejar de ser tú mismo... pues para qué, ¿no? Para ser otra persona, pues no tiene ninguna utilidad. Hablemos un poquito de la mujer. ¿Eh? Las cuatro mujeres que están aquí llevan hijab. Sana, por ejemplo, ¿por qué lleva hijab?
Yo llevo el hijab porque así lo dijo Allah subhanahu wa ta'ala, pero la gente se piensa que porque lleve hijab somos sumisas y es una religión machista. Yo eso, a las personas que me preguntan eso, les respondo que no es una religión sumisa, ya que la mujer para un musulmán es un diamante y que si nos tapamos es por algo. Y también quería calcar que una mujer con hijab no tiene tantas posibilidades que una mujer que no lleva hijab. Nosotros tenemos muchos problemas, por ejemplo, a la hora de buscar trabajo, que nos exigen quitarnos nuestra vestimenta o de cara al público. Yo no entiendo, o sea, a mí me gustaría que las mujeres musulmanas defendiéramos nuestra imagen y no nos quitáramos lo que nosotras somos.
¿Y cuál crees que es la solución?
Pues ahora mismo no sé, pero me gustaría que, no sé, un grupo grande de musulmanas pues se plantaría a, no sé, al ayuntamiento o a la sede de Las Palmas o lo que sea, y defendiendo nuestros derechos, ya que mucha gente defiende otros derechos como los derechos de nuestros estudios y eso, y hacer cosas así, pero jóvenes musulmanas o musulmanas adultas.
Mira, fíjate una cosa, tú te presentas a lo mejor, ¿no?, a un trabajo de unos grandes almacenes importantes con hijab y te obligan a quitarlo, ¿no? Sí. Sin embargo, te vas a Dubái, que es uno de los sitios más ricos que hay en este mundo, ¿no?, donde toda la gente de gran postín se reúne, y sin embargo, allí la gente, las vendedoras todas llevan hijab y no pasa absolutamente nada. ¿Eso por qué? Por el dinero.
Yo creo que porque hay una gran parte, o sea, la mayoría son musulmanes, entonces lo ven como más normal. Y en España, como, no sé, hay muchos musulmanes, sí, pero no.
Sí, pero la gente millonaria que va a Dubái no son musulmanes. Que los hay también, pero no son musulmanes.
Pero porque Dubái...
Hay muchísimo turismo incluso de España, de gente muy rica que van allí a Dubái.
Pero porque yo creo que Dubái ya es un país árabe. Y España es un país, pues, español, o sea, y ahí...
Pero te lo pongo más difícil, mira, cogemos una marca famosa europea, ¿vale?, de ropa, ¿eh? No vamos a decir marcas, pero pensamos en una muy famosa, ¿eh? Nos la encontramos en un centro comercial de estos multimillonarios de Dubái, la misma marca, a lo mejor española, supongamos, una marca española, y todas las vendedoras llevan hijab. Sin embargo, esa misma marca en España no permite que lleven hijab. ¿Tú no crees que eso es una contradicción?
Yo creo que sí, es una contradicción. Es que yo creo que ellos lo hacen, depende del país en el que se encuentren. Y quieren, o sea, quieren beneficios. Si ahí llega y dice, no, que te tienes que quitar el hijab, lo mandan a su casa.
¿Pero tú crees que realmente el hijab influye aquí en España, que la gente compre o no compre?
Sí, yo, a ver, la gente, por lo que dice, y muchas tiendas, dicen no, porque van a sentir rechazo los clientes no van a entrar o cosas así, pero yo creo que soy igual que todas, no porque tenga un velo en la cabeza, un trapo en la cabeza, sea diferente que tú, porque puedo tener los mismos principios y a veces más inteligente que la que no lleve.
Ah, efectivamente, mira, yo vi un caso una vez en Santa Cruz de, a ver, en la provincia de Tenerife, en La Orotava, de una joyería con una mujer con hijab, que además era una de las mejores vendedoras de esa cadena, porque era una cadena de no sé cuántas joyerías en toda la zona de Tenerife, sobre todo en la zona turística, y estaba considerada pues la mejor vendedora, y sin embargo llevaba hijab, ¿no? Es decir, que luego la venta no tiene que influir realmente en que lleves o no lleves hijab, sino cuán buen vendedora eres, ¿no?
Sí, creo que ya eso es cada persona, porque no es porque lleves un trapo seas diferente que otro o seas menor que otro.
Wafa, entonces tú piensas que la mujer está discriminada por joven, por mujer y encima por musulmana, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
¿Sí?
No todos, pero la mayoría.
Y cuéntame, desde el punto de vista de la juventud, ¿una mujer por qué puede ser discriminada por ser joven?
Por lo que acabas de comentar, por llevar el velo, por a lo mejor ser musulmana. Yo creo que todos estos factores influyen muchísimo debido a que carecen de información, y también, como había dicho mi compañero Ibrahim, a que nosotros también mismos, una misma comunidad difiere en actitudes, porque claro, hay personas que llevan la religión tal y como debe de ser y otros no. Y claro, ahí ya confundimos a la comunidad que no es musulmana. Entonces, claro, ahí ya pues los prejuicios aumentan.
Bueno, se da el caso de que cuando un musulmán hace algo malo es toda la comunidad, ¿no? Representa toda la comunidad.
También,
¿no?
Es verdad, es verdad.
¿Y qué piensas de eso?
Yo creo que está muy influenciado por los medios de comunicación, porque como todo lo que sale en medios de comunicación respecto al Islam, a los musulmanes, es todo malo, nunca sale nada bueno, pues ya la sociedad solo se queda con lo malo, porque es lo que siempre le ha llegado.
Bueno, pasamos ahora los micrófonos a Imán, que está calladita. ¿Tú piensas igual que tu compañera? ¿Tú que estás en la universidad, has tenido problemas en la universidad por el hijab?
El hijab me lo he empezado a poner hace poquito.
Perdona, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te lo empezaste a poner?
He decidido ponérmelo porque la verdad es que antes no tenía tanto conocimiento como ahora. Y a lo largo de todo este tiempo he ido adquiriendo más conocimiento y soy más consciente de por qué me lo pongo y he decidido ponérmelo.
Vale, ¿y tienes problemas en la universidad?
Estos últimos meses en los que he ido a la universidad por los exámenes y demás, al principio al vérmelo los compañeros se han quedado un poquito asombrados porque durante todo el curso no lo he llevado, pero ya en estos últimos meses sí. Entonces sí me han preguntado muchísimo sobre ¿te lo has puesto porque tú has querido, te han obligado, por qué esta decisión? Y la verdad que para lo que yo esperaba he tenido una buena aceptación, por lo que yo esperaba de todo.
Ah, pues me alegro muchísimo, hombre. Bueno, ustedes saben que España es un país machista, ¿no?, de toda la vida. Uh-huh. Y sin embargo, siempre tienden a, como antes dijo, creo que fue Sana, ¿no?, a poner a los musulmanes como que somos machistas. Y dice Sam, ¿tú piensas que entre la juventud existe ese machismo en la comunidad musulmana?
Bueno, entre nosotros los musulmanes, uh-huh, no creo que haya tanto, la verdad. Eso sí, pero cuando nos relacionamos con los demás parece que somos diferentes y nos tratan, no sé, raro. O sea, en mi instituto al menos sí, pero la verdad es que entre nosotros no hay
¿Tú,
tanto.
¿Tú llevas hijab en el instituto?
No, me lo empecé a poner este año.
¿Ah, también? Ah, bien, alhamdulillah, muy bien. ¿Y por qué te lo pusiste?
Como dijo mi hermana, pues es eso, desconocía por qué se lo ponían y no sé, cuando vi las razones, digo yo, ¿y por qué yo no me lo pongo? Y decidí ponérmelo.
¿Y te sientes bien llevándolo?
Yo sí me siento muy bien.
¿Incluso además, cuando la gente te mira por la calle?
La verdad ni me importa. O sea, me miran y dicen, yo, una niña tan joven y se lo pone ella, ¿por qué no disfruta? ¿Por qué no se lo quita? Tal?
¿Pero y de qué puedes disfrutar sin el hijab? ¿De llevar el pelo suelto?
Es que eso, no, exacto. Y digo, no, es que tú eres muy guapa, tal, pero luego te pones el pañuelo y te destrozas. Y yo, pero es que a mí esos valores a mí no me importan.
Sin embargo, dicen la mayor parte de los estilistas que es al revés, que ya embellece a la mujer.
Exacto,
¿no?
Exacto.
De hecho, hay hijab por ahí muy precioso, ¿no? Ibrahim, ¿qué ibas a decir?
Si me permite, señora Amal, yo quería preguntar una pregunta que hoy nos surgió en la empresa donde estoy trabajando y una de mis compañeras en la empresa me preguntó que si las chicas musulmanas que llevan el velo no sienten calor ahora en verano porque ellas mismas, las no musulmanas, cuando las ves se agobian. Entonces la pregunta es que si sienten algún tipo de molestia o si me pueden responder o no a todos los oyentes.
Venga, ¿quién responde?
Le respondo yo. A mí, o sea, hace poco, pues una musulmana me pregunta, mira, que con el hijab no tienes calor. Y yo le respondí, fui bruta, pero le respondí así, más calor tú sentirás cuando llegas a la Subhanahu wa ta'ala. Y ella se quedó en plan, ¿qué estás diciendo? Y después ya me le expliqué y me dijo, no, pero es que ustedes son muy extremistas, que llevan la sociedad al extremo. Y le dije, pero mira, si te interesa conocer mi religión, coge el Corán, yo tengo y te presto y lo lees. Y le dije, mira, en la Biblia también tenéis ustedes un versículo en el que dice que la mujer tiene que llevar el velo o si no se tiene que rapar. Y me dijo, no, eso lo desconozco. Le dije, sí, pero porque ustedes, a lo mejor en la iglesia, omiten muchas informaciones. Le dije, mira, si tú te interesa, yo te saco la información y lo lees ahí. Y ella pues no me contestó más y como que, no sé, no me volvió a hablar más desde ese entonces. Y
mira, pero Ibrahim también pregunta, ¿tienes calor con el hijab?
Pues no, la verdad, no siento calor porque es que muchas veces tapándonos sentimos menos calor que cuando nos destapamos. Eso es lo que yo siento.
Bueno, estos 15 minutos que nos quedan los vamos a dedicar a hablar este mes bendito que estamos, que es el mes de Ramadán. Que por cierto, ya queda menos de una semana porque mañana es la noche del 27 de Ramadán, inshallah. Vamos a empezar por Ibrahim. Ibrahim, cuéntanos qué actividades han realizado desde el punto de vista de la asociación en este mes de Ramadán.
Los tipos de actividades que se han frecuentado mucho son actividades de conferencias, de charlas. También hemos tenido actividades que ha sido la ruptura del ayuno en comunidad, que ha sido muy, muy exitosa, porque hemos estado aquí más de 30, 35 jóvenes y ha tenido mucha aceptación y ahora mismo participando en el programa de la radio.
Ah, muy bien. Bueno, y además desde aquí, desde Radio Luce, le hacemos un ofrecimiento de que nos hagan una sección para la juventud, inshallah, después de las vacaciones, ¿no?
Inshallah, así será.
Bueno, y para aquellos radioyentes que nos están escuchando, que no son musulmanes, ¿cómo explicarías cuál es la definición de Ramadán, Sana?
Antes de nada es imprescindible nombrar los cinco pilares del Islam: testimonio de fe, oración, zekat, o sea, contribución a los más necesitados, ayunar en el mes de Ramadán y peregrinar a la Meca. Nosotros nos encontramos en el cuarto pilar, que es el de ayunar en el mes de Ramadán. Consiste en abstenerse de comer, beber, mantener relaciones sexuales y el mal comportamiento durante el amanecer hasta la puesta de sol.
Es decir, que no se trata solo de un ayuno de comida y bebida, sino un ayuno espiritual también, ¿no?
Sí. Pero durante este periodo, o sea, desde el amanecer hasta la puesta de sol, no podemos hacer estas cosas que nombré.
Y bueno, claro, lo primero que te va a preguntar un no musulmán, y mi niña, eso es difícil, ¿no? Aguantar tantas horas sin comer, ¿no?
Yo creo que no, porque nosotros nos alimentamos, o sea, antes de que amanezca, como que nos alimentamos, tenemos como el suhor, se llama suhor, uh-huh, que es el desayuno, y como que nuestro cuerpo ya tiene alimento suficiente para aguantar hasta Maghreb.
Bueno, ahora estamos en 15 horas y media, más o menos, de media de ayuno. La digestión se hace en 3 o 4 horas, es decir, que lo que acabas de decir no es cierto del todo, ¿eh?
Pues,
es decir, que se pasa necesidad, se pasa hambre, ¿no? ¿Cómo compensas ese hambre que tu cuerpo, tu ego tiene?
No sé, yo es que como el día se me pasa porque estoy siempre entretenida y pues no siento el hambre ni siento la sed. Bueno, a veces sí la sed, porque ahora que estamos en verano, pues lo que más notamos es la sed.
Muy bien, muy bien. Bueno, y pasamos ahora el micrófono a Wafa. ¿Está todo el mundo obligado, toda la comunidad musulmana está obligada a hacer el ayuno?
No, te explico. El ayuno es un deber de todo aquel musulmán adulto que esté sano de juicio, saludable y residente, es decir, que no esté viajando, ya sea hombre o mujer. En lo que respecta a la mujer, debe estar fuera de la menstruación y del puerperio. Por lo tanto, no debe ayunar ni aquella persona que esté enferma, ni aquella mujer que esté durante la menstruación, ni en el puerperio, ni la mujer que esté, así como las mujeres que están embarazadas, ni los ancianos débiles, ni los que estén viajando. Todas estas personas no ayunan, puesto que debido al estado en el que se encuentran, pero una vez que pase el mes del Ramadán, tienen la posibilidad de recuperar esos días no ayunados. No tiene por qué ser inmediatamente, después de dicho mes, sino que dispone del periodo que se extiende desde que finaliza el actual mes hasta que empieza el siguiente.
¿Y los niños están obligados a hacer el Ramadán?
Los menores de edad no están obligados a ayunar, pero los musulmanes aconsejamos a los padres que los animen a hacerlo para que se acostumbren y lo puedan hacer ya, lo puedan practicar sin mucha dificultad cuando ya sean mayores.
Como por ejemplo hacer medio ayuno, ¿no? Desde el mediodía hasta el mar.
Sí, o muchas otras personas lo hacen un día sí, otro día no, o simplemente lo hacen los fines de semana.
¿Cuando tú eras niña lo hacías así?
Yo sí, yo lo hacía un día sí, un día no.
Un día no, mashallah, muy bien. Dime, sí. ¿Quieres decir algo más?
Sí, tanto al anciano débil cuya salud pues puede ir empeorando, como al enfermo crónico que no tiene la posibilidad de recuperar los días de ayuno, pues se les permite pagar la compensación de esos días, debido a que al estado en el que se encuentran.
De acuerdo, así que en el fondo, si no están practicando el ayuno, están practicando la caridad, ¿no?
Exactamente.
¿Ramadán es un mes de caridad?
Sí, es un mes de caridad, de espiritualidad. No solo es no comer ni beber, no solo se hace para eso.
De acuerdo. Bueno, y dime, Murat.
Me gustaría añadir un hadiz del profeta que dice que un musulmán que no hace Ramadán y le da de ayunar a otro, es como si él hubiera hecho el Ramadán.
Sí, pero bueno, siempre y cuando no lo haga por algún motivo, ¿no?
Ya.
También vamos a aclararlo por si acaso,
¿no? La intención siempre es lo primero.
Es lo importante, sí, desde luego. Bueno, ¿y cuál es el verdadero objetivo de Ramadán, Bilal?
Bueno, el principal objetivo de ayunar en Ramadán es limpiar y purificar nuestra alma. Para intentar conseguir la purificación como buen musulmán y el acercamiento a Allah subhanahu wa ta'ala.
Pero explica eso un poquito más despacio. A ver, ¿qué es eso de purificarse?
Bueno, por ejemplo, como dijo nuestra compañera Sana, que por los malos hábitos, por la educación malas costumbres, uh-huh. Pues en este mes de Ramadán podemos limpiar y
es decir, evitarlas, ¿no?
Sí, evitar.
¿Y qué pasa después cuando termina Ramadán?
¿Cómo?
Cuando termina Ramadán, ¿la vuelves a tomar otra vez?
No, intentar seguir a ese ritmo.
Es decir, que es como una especie de carga batería Ramadán.
Sí, pues ¿no? Ramadán evitar al 100%.
De acuerdo, sigue, continúa con los objetivos.
También, como he dicho anteriormente, que debemos liberar la mala educación, como por ejemplo mentir, fumar, ver fotos o vídeos ilícitos, etc. Pues el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que quien no deja el falso testimonio de palabra y obra, no tiene ninguna necesidad de que deje de comer o beber.
Es decir, que a Allah no le gusta que pases hambre si estás diciendo mentiras, ¿no? Sí. Más o menos, ¿no? ¿Y qué ocurre entonces si dices una mentira? Se te escapa, ¿eh?
Oye, yo no tengo la información de si mientes, hacer Ramadán.
¿Qué harías tú?
No sé, yo preguntaría a un sabio.
¿Y si no tienes ningún sabio a tu alrededor? ¿Qué harías?
Pues pedir perdón a Allah.
Ah, eso es lo que tienes
rezando,
que hacer. Pedir perdón a Allah subhanahu wa ta'ala por cometer el fallo, de luego que sí. ¿Quieres decir algo más?
Sí, bueno, el musulmán también debe cuanto antes realizar la tauba, que es el arrepentimiento. Y también hay que adoptar una buena educación. Y si alguno de vosotros está ayunando, de nosotros, que no diga obscenidades ni grite, porque puede enfadar a Allah, por decirlo así. Y también que si alguno de nosotros es insultado o dañado por alguien, simplemente no enfadarse y pensar diciendo que estoy ayunando, uh-huh. Una paciencia.
Es decir, que entonces uno de los grandes objetivos que tiene Ramadán es ser buena persona.
Sí, claro.
Lo podemos resumir así, ¿no?
Sí.
Ah, estupendo. Dime, Murat.
Bueno, yo te quería hablar sobre un experimento psicológico del psicólogo Walter Mischel, uh-huh. Que trata sobre... él cogió a una serie de niños y los puso en una clase y les dijo, si no se les puso un bombón en la mesa y les dice, si no comen el bombón hasta que yo llegue, les daré dos más. ¿Qué hicieron? Pues se fue el profesor y los niños, ¿sabes? Dos tercios de los niños comieron el bombón y el tercio se quedó sin comerlo. Pues cuando vino el profesor y les recompensó con el tercio. Después, más adelante, cuando los niños llegaron a secundaria, ese profesor les hizo un test de consciente intelectual y se vio como los dos tercios habían, por así decirlo, algunos abandonaron el instituto, otros tenían malas notas, otros notas medias, mientras que los el tercio que había ayunado, esperando la recompensa, pues se veía como tenían mejores notas, mejores estudios y habían, por así decirlo, triunfado en su vida escolar. Y también se veía que tenían una mejor conducta que los dos tercios que no habían comido el bombón.
¿Cuál es la conclusión entonces?
El hecho de abstenerse de los deseos y tener un mayor autocontrol nos hace más fuertes.
Efectivamente. Y bueno, y esto trasladado a la religión, ¿qué quiere decir?
Pues que con el abstenerse a los deseos y tener autocontrol tenemos una mayor recompensa de nuestro Dios Allah.
Ah, inshallah. Pues nada, muy bien, muy bien. La verdad que lo has explicado muy bien. Bueno, y ahora, ¿cuáles son los beneficios, Imen,
del Ramadán? Para empezar, el principal beneficio, o uno de los más importantes, es la compasión. Cuando una persona que está ayunando siente los síntomas del hambre, se siente más identificado con las personas más desfavorecidas. Entonces, la compasión suele surgir en ese entonces.
Eso quiere decir entonces que el musulmán que ayuna es más caritativo con los necesitados, ¿no?
Por norma general debería de ser.
Debería de serlo.
También el ayuno tiene síntomas psicológicos. Cuando la persona que está ayunando, el primer síntoma que tiene es el hambre. Y es a lo que más le da prioridad, por lo que deja desatendidas varias otras facultades y puede controlar mejor sus deseos. También es una demostración de la unión de los musulmanes, la umma. La comunidad islámica suele estar más unida porque ayunan juntos, quitan el iftar también juntos y suelen unirse más.
Oye, ¿qué opinas tú de la unión de la umma? ¿La umma está unida? Olvidándote de Ramadán, ¿está unida la umma?
Quitando el Ramadán, no creo que esté tan unida como debería.
¿Y aquí a tu alrededor, por ejemplo, con los jóvenes con los que te reúnes, están unidos?
Con los jóvenes con los que me suelo reunir, sí, siempre estamos todos unidos.
Ah, bien, Mashallah. ¿Y cuál crees que es el fallo de que la umma no esté unida?
Yo creo que las personas en general no son conscientes de algunos comportamientos que tienen que no son los adecuados. Y entonces esos comportamientos suelen alejarlos del bien, digamos.
Sí, lo hacen antisociales, ¿no?
Sí.
Okay. ¿Tiene alguna otra...?
También hacer mención a que Allah responde muchas...
Espera, perdona, ¿quiere decirte algo en relación a eso?
Yo creo que... Respecto a lo que dijo Ime, que creo que los jóvenes musulmanes no están muy unidos porque por las malas lenguas, o sea, la envidia, las críticas, y hoy en día vemos muchas críticas entre unos y otros hermanos.
Es decir, que la mala crítica es lo que destruye la umma, ¿no?
Sí.
Ah, pues bien. Continúa, Imán, perdón.
Eso, estaba diciendo que tenemos ocasiones en las que Allah responde a nuestras súplicas. Por ejemplo, al quitar el ayuno, cuando hacemos dua, al quitar el ayuno, y también en el sujud, en la postración, en el sujud, y al suplicarle y al pedirle algo, son ocasiones en las que nos escucha.
Es decir, que es un buen momento para pedir cosas a Allah subhanahu wa ta'ala en el mes de Ramadán,
¿no? Y para pedirle,
¿no?,
perdón por algo.
Efectivamente, para pedirle perdón. Y Tizán, ¿tú nos dices, nos cuentas algo más?
Sí, yo quería hablar sobre un hadith, un dicho al profeta, que dice: el ayuno es un escudo, y nunca digas malas palabras mientras estás ayunando. Si alguien intenta insultarte o pelearse contigo, di: estoy ayunando. Porque, en plan, nos ayuda el Ramadán. Lo que quiero decir es que nos ayuda más a valorar lo que tenemos, ¿no? Porque vemos muchas cosas en la tele de gente pobre y es como que, no sé, nos da igual así, pero luego cuando nosotros estamos pasando hambre es como que les tenemos más aprecio a esa gente. Y no sé, este mes nos ayuda a darle más las gracias a Allah subhanahu wa ta'ala, y por eso el ayuno es muy significativo.
¿Y tú crees que las personas que están ayunando cogen nervios y se enfadan fácilmente o no?
Depende del autocontrol de la persona. Hay personas que son más como débiles en el sentido de cualquier cosa ya saltan, pero luego hay otras que saben lo que estamos haciendo y controlan.
Pues muy bien, la verdad que han definido muy bien todo lo relacionado con Ramadán. Bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Alguno de ustedes quiere añadir algo más? Sí, dime, Sana.
Yo por último quiero destacar un dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y es el siguiente: toda obra buena del hombre se ve multiplicada por 10 hesenet y hasta 700 hesenet. Dijo Allah, glorificado y enlazado sea, excepto el ayuno, que es para mí, y yo mismo la recompensaré, pues mi siervo deja de comer y beber por mí. Luego agrega: el ayunante goza de dos alegrías. Cuando desayuna, se alegra, y cuando se encuentra ante su señor, juro que el mal aliento de la boca del ayunante es mejor ante Allah que el aroma de la mizcle.
Bueno, ya que lo has nombrado, describe un poquito eso. Explícanos un poquito qué quiere decir. Por ejemplo, mira, hablas del mal aliento. Entonces, nuevamente, cuando la gente ayuna, sabes que se queda libre de líquido, entonces los olores que hay en los jugos gástricos salen y por eso los que hacemos ayuno tenemos mal aliento. Entonces, si yo sin querer te he hecho mi mal aliento, ¿te parece bien?
A ver, no me parece bien, pero para Allah subhanahu wa ta'ala, para nuestro Dios,
efectivamente,
es como el aroma del almizcle, es decir, que es agradable.
Eso. Nosotros, con respecto a los otros seres humanos, debemos intentar no echarle el aliento. Sí. Pero a Allah subhanahu wa ta'ala le gusta porque sabe que estamos
ayudando. Tenemos una recompensa.
¿Y por qué dice Allah subhanahu wa ta'ala que el ayuno es para él?
El ayuno es para él porque creo que lo hacemos por él, no sé. Es que en el mes de Ramadán creo que hay más dicro, o sea, recordamos mucho más a Allah que otros meses del año.
Es decir, porque es una orden, ¿no? Porque él nos pide, nos exige que nosotros hagamos ese ayuno, no como decía Imán, para ser caritativo, no para tener autocontrol, como decía Moraz, sino fundamentalmente porque él quiere que lo hagamos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que luego están todas estas cositas alrededor que son beneficios que tenemos de hacer Ramadán. ¿Quieres decir algo más?
No, y era este...
¿Alguien quiere añadir algo más, Ibrahim? Pues nada, lo dejamos aquí, inshallah. Nada, que ustedes pasen esta semana que queda. Sí, dime, Ibrahim.
Nada, que se me olvidaba, quería dar las gracias a todos los participantes y en especial a Radio Dos Luces por la invitación, y que ha sido muy agradable y muy
satisfactorio. Lo mismo te digo, ha sido un placer estar con todos ustedes. A ver, por ahí tenemos a alguien que quiere del público. A ver, acércate. ¿No? ¿No quieres decir nada más? Vale, pues entonces nada, nos dejamos aquí. Muchísimas gracias, como dice Ibrahim, a todos ustedes. Y bueno, que tengan un buen Ramadán y que Allah acepte vuestro ayuno y vuestras buenas obras. Salam aleikum.